aprendido el bosque al incendiar la orilla. Que se vayan todos, es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas. Hay esperanza en la deriva.
Si la revuelta en Chile amainó sus fuegos, la organización barrial y comunitaria en los cabildos sigue andando, sin prestar demasiada atención a la ahora postergada elección constituyente, porque observa que no saldrá de allí solución alguna de los problemas que el país arrastra desde la dictadura de Pinochet y sus secuaces. Para enfocar esos modos de confluencia en las calles y en los barrios por fuera de la norma partidaria, que busca siempre la nula modificación de los asuntos estructurales, esta noche en Después de la Deriva recibimos a 2 de las personas que integran el bloque fotográfico autónomo. Ellas desde Santiago y él desde la Ciudad de México aportan 2 de las lentes que han retratado y lo siguen haciendo la lucha contra la represión estatal, siendo testigos y difusores de los hitos populares ganando la calle y también de la jauría violenta de los uniformados puestos a golpear y disparar salvajemente para garantizar la continuidad del modelo. Carolina y José Miguel hacen foco en lo que ocurre y en lo que estalla y en su mirada aguda, entrenada y compañera, regalan postales posibles de un pueblo que quiere sacarse mordazas y ataduras, mientras el sistema responde con palos, balas y gases para sostener sus privilegios. Vayan estas imágenes de resistencia y confluencia que remitimos a través de los micrófonos de la tribu como una manera de seguir saludando esa gesta rebelde y horizontal que se cocina por abajo, a la vez que regala instantáneas acerca de los asesinos de siempre. En nombre de esas voces y esos retratos que descreen de toda promesa emanada de la gestión del capital y sus cada vez más acotadas fronteras, saludamos nuevamente lo que se agita en Chile y lo tomamos como una referencia, como un espejo posible, como una alerta incómoda acerca de lo que somos capaces de hacer cuando se nos hace cuerpo y conciencia el ya basta a toda forma de explotación.
Después de la deriva.
Estamos iniciando una nueva noche de martes por la tribu en esta radio con parlantes. Esto es Después de la Deriva. Volvemos en esta cuarta temporada aquí al aire de la tribu a interesarnos, a interiorizarnos sobre la situación en Chile. Estábamos buscando, como siempre, qué es lo que pasa con la política de abajo, de qué modo nos organizamos, de qué modo tratamos de burlar las trampas del poder establecido. Y apareció la posibilidad de hablar con 2 compañeros de Chile, 2 fotógrafos, 2 integrantes del bloque fotográfico autónomo que han estado de algún modo retratando lo que es la revuelta en Chile, una revuelta que remite a nuestras propias historias de revueltas como la del 2001 que este año estamos también visitando en el programa, pero que tiene características propias y que nos interesa mucho poder hablar con compañeros y compañeras de allí que tienen, bueno, bien claro el panorama y que están viviendo ese día a día tan intenso, tan embriagador, también un poco difuso en cuanto a cuál va a ser la salida final de esta lucha que se está dando en las calles de Santiago fundamentalmente. José Miguel Araya, Carolina Basaure, gracias por estar en contacto con nosotros. Y la primera pregunta, sobre todo para Carolina, que es la que está en Chile, porque José Miguel anda ahora viviendo por México, ¿cuál es la situación en Chile hoy y qué podrías contarle a los oyentes de la tribu y Después de la Deriva sobre cómo está la cosa?
Hola, buenas, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora lo que está sucediendo en Chile es como el proceso constituyente, que fue como un pacto político que firmaron cuando eran las protestas masivas en Chile en 2019. Y en verdad está todo muy como dependiendo del COVID y la situación que está ahora en Chile por los casos tan altos que hemos tenido últimamente. Entonces, supuestamente, en un par de semanas tenemos las votaciones para ver quiénes nos van a representar para hacer esta nueva constitución. Y está todo eso como bastante tenso, como el ambiente. pero el tema de represión en las protestas y todo sigue igual que siempre, como en eso no ha cambiado nada.
Bien, el otro día cuando charlábamos en la semana para armar este programa con Caro y con José Miguel, los dos nos contaban lo que ha sido un poco ese proceso de lucha en las calles. José Miguel, que se ha ido en parte a vivir a México para huir un poco de la cacería que supone la represión en Chile. Contanos un poco cuál ha sido la vivencia de todo este proceso de lucha cuerpo a cuerpo ahí por las calles de Santiago. José Miguel, buenas noches y gracias por estar también aquí en La Deriva.
Hola Sergio, buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación primero. Bueno, yo lo que te puedo contar de lo que viví en parte de la represión, yo viví la represión antes, durante y hasta que me vine a México. Por un lado, existía la oportunidad de siempre volver. Yo ya estuve viviendo unos años en México y surgió la oportunidad de venirme otra vez y dije sí, ya, porque la represión y la cacería, la persecución es constante, ha sido constante, pero sigue siendo así. Me tocó ver morir gente, me tocó que me dispararon, explotó una bomba molotov muy cerca de mí, me quemó gran parte del cuerpo, tuve una fractura también. El solo hecho de ir a retratar, a poder mostrarle esta verdad al mundo, podía costarnos la vida. Y era algo que estaba súper cercano a nosotros y al círculo en general. La represión que vivimos fue súper fuerte. Yo aún no asimilo todo lo que vivimos. Ahora que lo veo de fuera, lo entiendo como cuando nuestros papás nos contaban lo que pasaba en dictadura. O sea, ¿qué es lo que nosotros les vamos a contar a nuestros hijos? Va a ser algo quizás hasta más peor. O sea, vimos gente morir en democracia y la verdad es que, como decía Caro, el panorama del constituyente es como lo hicieron para cerrar, como hacer un tapaboca al estallido. Y yo, ahora que lo veo desde fuera, veo que al final no fue ninguna solución. Fue al final como un parche para que la gente se calmara y también lo que salvó al gobierno de que cayera fue el COVID. El COVID, porque ya en febrero o marzo las movilizaciones estaban mucho más radicales. Habían muchos amigos que pertenecen a estos bloques que son más radicales, ya sean anarquistas o extremistas. Y estaban haciendo acciones directas y pasa lo del COVID y ¡pum! Tuvieron que desaparecer porque al final el riesgo de caer preso y de que se generen montajes más de lo que ya hay era súper alto.
Está muy bueno lo que contás, José Miguel. Pensaba que es interesante que ustedes dos, como fotógrafos, como trabajadores de la imagen, por lo que hablábamos el otro día, han decidido en ese momento, en la mayor efervescencia de las movilizaciones y de las luchas callejeras, salir allí a retratar lo que pasaba como un modo también de defensa popular y colectiva frente a los atropellos de la represión. ¿Esto es así, compañeros?
Sí, fue así. O sea, yo, por lo menos por mi parte, y yo creo que comparto esto con Carolina, lo sentía como un deber, más que el hecho de ir a hacer fotos para obtener likes o seguidores, que eso pasa también mucho. Lo veía como un objeto de denuncia y tuve la suerte también de estar viviendo súper cerca del centro, entonces. Permitió acusar a lo que estaba pasando. No sé cómo yo lo viví con Carolina, pero también me gustaría escucharla.
Sí, no, o sea, para mí también al inicio, como hablamos la semana pasada, fue un tema de autodenuncia, sobre todo a las violaciones a los derechos humanos sistemáticas que ocurrieron y siguen ocurriendo en Chile. Y también una forma de frenar a carabineros, o como le decimos en Chile, los pacos, y que no fueran tan brutales las detenciones, porque en verdad es un nivel de violencia que te afecta a lo largo del tiempo. En esto ya llevamos un año 5 meses y la brutalidad en verdad es demasiada, como hasta nosotros mismos, pues como que tienen un odio igual hacia los fotógrafos y las fotógrafas por estar registrando lo que hacen. Entonces también ahí surge, como dice José, este deber de, como con la gente, pues como nuestra forma de lucha. Quizás no tiramos piedra, no podemos hacer otras cosas, pero nuestra forma de lucha es como sacar fotos como para denuncia y mostrar lo que está sucediendo, pues, que tanto tapa la tele.
Claro, hubo un sesgo muy grande, en la información cuando comenzó el estallido social, ya que en Chile los medios de comunicación lo manejan los grandes empresarios y la élite política tiene injerencia directa sobre eso. Mostraban solo las cosas malas, que supuestamente hacía la gente. Hubieron mucho montaje y mostraban solo los saqueos, o solo la destrucción, o solo esto, pero esa destrucción tenía un qué. La destrucción no era gratis, eran más de 30 años de aguantar de mucha rabia. Los saqueos eran porque todo estaba cerrado. O sea, yo, gracias a que yo tenía trabajo y hasta ese momento trabajaba como profesor, yo era profesor hasta el 18 de octubre, yo el 21 de octubre quedo sin trabajo porque mi jefe, o sea, los dueños de la universidad donde yo trabajaba eran de derecha, entonces, afuera de una, pero no tuve mayor necesidad porque igual tenía una situación bien. No estaba súper acomodado, pero estaba bien, podía estar estable, pero había gente que literalmente no tenía nada que comer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tenían todo cerrado, tenían todo sitiado los milicos, saquear. Yo creo que es algo súper válido, y eso era a lo que apuntaba la prensa. Entonces, el rol de nosotros, hablo en general de todos los fotógrafos que estuvimos, de todos los cineastas, de todos los documentalistas, fue denunciar, y pudimos usar la herramienta de las redes sociales a nuestro favor. De cierta forma, también hubo una censura muy grande de parte de Instagram y de Facebook. Cuando ciertas cosas se viralizaban mucho, y a mí me pasó muchas veces, no sé, más de 10 veces, que compartía cosas denunciando y se hacían viral, pasaban unos días o un rato y lo bajaban. Pero sí creo que ya sea Twitter, Facebook e Instagram, jugaron un papel fundamental dentro de lo que queríamos comunicar de verdad. Porque si no lo hubiéramos hecho nosotros, nadie lo hubiera hecho. La prensa no llegaba. A la prensa llegaba y lo asaltaba. O sea, destruían las cámaras. Y me incluyo, porque yo no estoy de acuerdo con los mass media. Para nada, porque siempre intentaban criminalizar y al final sapear a la gente que está manifestándose. Y quiero hacer énfasis en esto, que la primera línea era un grupo de personas que defendían la protesta contra la represión de los carabineros. Porque si de no haber sido por la primera línea, nunca hubiesen podido realizarse las protestas, porque aunque fueran pacíficas, no dejaban manifestarse. O sea,
igual esto, como esto que mencionas, José, de la primera línea, igual siempre existían las protestas desde hace mucho tiempo, solo que eran grupos como más radicales, como anarquistas y todo, solo que ahora, como igual que los videos que vi de 2001 de Argentina, para el argentinazo que vi que era el nombre, salió como la gente, todos, la trabajadora, y se unieron como todos los rangos de edad, y eso fue igual bastante impresionante, como que todos se sumaran y todos hicieran una barrera, como sin dejar igual al otro tirado. Igual fue bastante como impresionante la valentía, como de eso.
Viene siempre en su camión, tiene cara. vida estás mientras matas. Hay que ser muy salvaje para pedir paz sin injusticia.
Escuchábamos Paco Vampiro, una canción de Alex and Walter que de alguna manera sintetiza bastante la escalada represiva en Chile ante esta organización por abajo, popular y efervescente que se está dando ya desde hace bastante tiempo en las calles de Santiago y en distintos lugares de Chile, una experiencia que estamos visitando en esta deriva 179 con las inestimables visitas y aportes de Carolina y de José Miguel, par de fotógrafos que laburan y han laburado muy fuerte en el seno del conflicto. Caro todavía está en Santiago, José Miguel se fue para México, pero están sumando sus aportes y vivencias. Seguimos en Después de la Deriva.
Bien, Carolina, aprovecho tu intervención. De alguna manera quedó esbozado en la intervención anterior de Miguel. ¿Qué expectativas tenés en lo personal y sentís que hay allá en Chile respecto a la constituyente? ¿Qué expectativas de máxima y de mínima respecto a si todo funciona más o menos como es esperado, independientemente de qué es esperado, o qué otras cosas pueden pasar los próximos meses en Chile a partir de la constituyente?
Bueno, en lo personal creo como que está bastante dividido el sentir de la gente, porque hay mucha gente que está bastante ilusionada y cree fielmente en el proceso que se está haciendo, como que se pactó en el estallido social. Pero hay otra gente que no tiene nada de fe, porque los que pactaron la nueva constitución son los mismos partidos de siempre. Entonces sienten, y en esto me siento yo también incluida, que va a ser lo mismo que la misma constitución que antes, y va a terminar todo siendo lo mismo, porque no va a ser como hecha en base de asamblea constituyente, que era como de la gente, que era lo que se quería cuando empezó las protestas. Como que igual nos metieron la letra chica típicamente. Y entonces como igual es un proceso bastante largo, porque nos quedan como 2 años para que salgan los constituyentes, se arme la constitución, se lea y ahí se tiene que votar de no si es que se aprueba o no. Y para mí es bastante incierto, depende de todo lo que pase estos como 2 años. No sé qué opina José al respecto, que lo de él es ahora.
Sí, yo creo lo mismo, creo que, como se dice en Chile, acá se arreglaron los bigotes entre ellos, y de hecho, con Carolina estuvimos hablando anteriormente de esto, que al final a Piñera lo salvó, el pacto que hicieron por la paz, y a mí me hubiese encantado que Piñera se hubiese escapado en helicóptero como lo hizo De la Rúa. Hubiera sido súper cobarde, como lo fue De la Rúa, pero hubiese preferido eso a que hubiese seguido la represión. Y no creo, yo no creo en lo de los constituyentes desde un inicio, porque las mismas personas que fueron parte del gobierno represivo, ya sea de izquierda, centro o derecha, firmaron leyes también que fueron súper represivas y fueron súper perjudiciales para los movimientos. O sea, a una hora tiene una piedra y lo acusan de casi delito de homicidio. Estamos hablando de 15 años de cárcel. A mí me parece que es súper irracional que las mismas personas que firman esas leyes hagan la nueva constitución, entonces, ya sean directo o indirectamente, pero estamos hablando de los mismos partidos, y lo otro es que no se ha dado cabida a los independientes. Las franjas también han sido súper mermadas para los candidatos independientes, súper cortas y en algunos casos nulas. Entonces, no creo en eso. Yo, la verdad, no creo que Chile esté jugando un papel democrático el gobierno, los gobiernos. Nunca he creído que la democracia llegó, la democracia volvió. Nunca me he creído ese cuento. Desde que era súper chico, estoy bien adentrado en la política por mi familia, pero No creo que la democracia en sí haya vuelto, siendo que la misma constitución que teníamos desde el 90, que fue cuando volvió la democracia, hasta ahora, hoy, fue escrita en dictadura. Si bien han habido modificaciones, si bien han habido reformas, pero si la escribió Jaime Guzmán, que Jaime Guzmán fue asesinado por Palma Salamanca, que es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, o sea, ¿de qué estamos hablando? Es irracional, es irracional. Hace unos días vi un meme que decía, imagínense que los nazis, después de la guerra, después que finalizara la guerra, escribieran la nueva constitución de Alemania. Algo así está pasando en Chile. Y sí, así lo veo, porque hay varias personas que fueron parte del gobierno de derecha y que votaban rechazo, o sea, rechazaban escribir una nueva constitución, ahora se están postulando a escribir la constitución. La misma Marcela Cubillo, o sea, es irracional. Por lo mismo no creo, decido no creer y prefiero apartarme de eso. Por lo menos esa es mi postura. Ahora que estoy fuera, yo creo que estando en Chile hubiera sido mucho más radical y hubiese sido loco, me saco la cámara, me pongo la capucha y salgo a quemar todo, porque no le veo salida, no le veo algo productivo y no me siento tampoco identificado.
Después de la deriva.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coigües de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Seguimos en Después de la Deriva en charla con Carolina Basaure, con José Miguel Araya, dos compañeros fotógrafos y fotógrafas de Chile, a quienes les agradecemos estar contándonos esta experiencia que se agita por abajo. Guille Folguera hace un ratito les preguntaba por el escenario de la Constituyente, porque pareciera, digo, desde afuera, que ese escenario de salida electoral y consensuada podía ser de algún modo un bálsamo para el poder. Yo les quería preguntar, les pedimos como siempre que no se extiendan tanto para que podamos seguir charlando fluidamente, si ustedes lo sorprendió en ese momento el estallido de Chile y en qué situación está hoy esa organización por abajo, los cabildos, los encuentros callejeros, las movilizaciones, para ver si ya que la constituyente, como todo indique por lo que ustedes dicen, es como una trampa más del sistema, qué es lo que está pasando por abajo y con qué expectativas se puede mirar el futuro.
En lo personal, el estallido me sorprendió bastante, como estuvieron las evasiones y todo, pero esto lo compartí y lo conversamos con mucha gente, de que todos pensamos que iban a hacer evasiones y que iba como ahí queda la protesta, ¿no? Que iba a derivar a un año, 5 meses, y sigue durando igual. El tema de los cabildos y todo fue bastante como hermoso de ver, porque en Chile nunca ha habido mucha organización como comunal o de barrio, y con el estallido sí lo hubo. Muchas de ellas como que ya no están tan unidas como por tema de la pandemia, pero siguen las ollas comunes, y creo que el estallido sirvió mucho para el tema de la pandemia, para que la gente pudiera comer, que también sigue muriéndose de hambre, porque hay mucho despido y la tasa de cesantía está muy grande ahora en Chile. Como en verdad podría opinar de eso.
Vos, José Miguel, ¿qué tenés para aportar? Si te sorprendió en ese momento la revuelta popular en Chile, y desde afuera, ¿cómo estás viendo el futuro de esa organización?
A mí me sorprendió bastante el estallido. Creo que algo que esperé también siempre. Yo estudié en una universidad que igual era súper de izquierda, no súper de izquierda, radical. Y siempre tuvimos enfrentamientos con carabineros, y imagínate, yo entré a estudiar súper chico igual, entonces sentía que era algo que tenía que pasar. Algo que tenía que pasar para cambiar el modelo de cómo luchamos, ya sea individual y colectivo. Estaba viendo en el centro y me pilló, yo vivía súper cerca de un metro, y me pilló súper súper cerca entonces de lo que estaba pasando, que estaban quemando los metros, que estaban la gente, y salir a la calle y ver esa efervescencia, ver, como lo decía Carolina, que es lo que pasó en el 2001 allá, ver desde la señora que es dueña de casa hasta el abuelito, el adolescente, los niños, fue súper emocionante, fue súper, súper emocionante. Y luego de eso se convirtió en varias cosas, como sentimiento igual súper encontrado de amargura, de tristeza, de también tener que aguantar el toque de queda, aguantar el toque de queda que ya lleva más de un año y medio, el toque de queda, yo creo que ya batieron el récord. Ver también cómo avanzó el solo hecho de poder poner en la palestra, poder cambiar la constitución, creo que fue súper emocionante, fue súper emocionante poder decir, loco, yo voto apruebo porque quiero una nueva constitución para este país. Pero ahí quedó, y ver también cómo el decaimiento del movimiento, ya sea por miedos, por los presos políticos, por los montajes, por la misma represión, igual fue súper triste, igual fue súper triste, igual sigo esperanzado. Sí tengo esperanza de que se pueda construir un país mejor, sí tengo esperanza de que todo lo que pasó, de que todos los muertos, de todos nuestros muertos, que de alguna forma valga la pena. O sea, yo no justifico que hayan matado gente para nada, pero creo que si pasó eso, que nos sirva de lección para saber que hay que valorar y hay que luchar juntos, de manera colectiva, como sociedad, y quitar esa mirada que teníamos antes. Yo creo que sí cambiamos, yo creo que sí cambiamos mucho, y la mirada ahora ya no es tan individualista como antes, y es más colectiva, y se piensa y se hace y se crea en base a eso.
Algo súper cortito para añadir a lo que dijo José, como destacar en verdad, porque al menos en Chile la sensación que nos da de Argentina es que siempre se han como igual organizado como en barrios o como sociedad igual. En verdad, en Chile en verdad la gente ni siquiera se miraba para cuando viajábamos en transporte público y que nos uniéramos de esa forma y que se hicieran las ollas comunes y todo, en verdad sigue siendo algo impresionante. Solo quiero destacar como para que quede bien claro, igual lo mucho que cambió la sociedad y su perspectiva como con el otra persona en el estallido, pues como igual si es una unión que sigue hasta ahora.
Perfecto. Y en ese sentido, Caro y José Miguel, además de haber puesto el cuerpo, ustedes dos, estuvieron fotografiando. Y nos interesaba mucho también que cuenten cómo fue la experiencia de ustedes tratando de transmitir en imagen esos momentos que vivieron, cómo los y las interpeló ese rol de la imagen y de ustedes transmitiendo.
Uf, hubieron momentos históricos que con Caro nos tocó retratar, y hubieron otros momentos súper, súper tristes, súper, súper tristes, tan triste como yo estaba fotografiando con un amigo que es también del bloque fotográfico autónomo, con el Vladi, y fue cuando le dispararon a Gustavo Gatica. Entonces, y justo en ese momento a mí me llega una bomba Molotov. Por poner un ejemplo, hubieron otros momentos que fueron históricos porque la gente al final lo hace histórico. No sé si fue suerte, no sé si fue mi técnica, no sé si fue casualidad, pero pasó, a mí me pasó mucho que yo compartía un álbum o una foto y boom, viral. Y al final ese era el fin. Al final ese era el fin, y retratar lo que estaba pasando. Al final, cuando uno llega a la casa, se pone a editar las fotos y dice, uy, lo que viví hoy día. Y ahora que lo veo de fuera, creo que tiene un peso histórico tan, tan importante que va a servir para contar esta historia y es al final una memoria viva.
En lo personal, para como igual el año que llevo sacando fotos, como que me he enfrentado a muchas situaciones que me da demasiada rabia y pena. E igual eso tiene como demasiado, igual secuelas como emocionales en la gente, tanto quienes sacan fotos como quienes se manifiestan siempre, porque, no sé, para mí una de las cosas más duras que me ha tocado retratar fue cuando tiraron al Anthony, al chico del Mapocho. En verdad fue una cosa que cuesta incluso hablarla, porque fue muy duro verlo. O no sé, igual que José, también me dio una molotov por accidente, o ver las detenciones arbitrarias, golpizas injustificadas para la gente, o hasta nosotros mismos. O a mí hace 2-3 semanas me tiraron al piso los carabineros y me arrastraron por metros para que no sacara fotos. O tanto te mojaba el guanaco que tenías todo el cuerpo morado. O sea, muchas cosas como que uno igual siempre se va a acordar, yo creo. Como que nunca te vas a olvidar y ves videos y es como... No puedo creer que pasamos todo eso, porque ahora sí el movimiento igual decayó y van poca gente comparado a antes, pero sigue habiendo represión, pero uno ve los videos, en verdad, de los carabineros disparando el cuerpo como con perdigones y es como, oh, verdad que estábamos ahí y pasó esto realmente. Como, es importante acordarse de eso para no olvidar, porque siempre igual Chile tiene la memoria muy frágil. Así que en verdad es como eso... Pero en verdad no me arrepiento, creo que José comparte también eso, como...
comparto, como claro, comparto...
Como que pasamos mucho, claro. Pasamos muchas cosas, pero vale la pena el haber denunciado, porque muchas fotos y muchas cosas que hemos sacado han ayudado a cabros que querían hacerles montaje, y con las fotos se comprobó que nunca tuvieron molotov en la mano, por ejemplo, o que no era esa persona y que la habían... Como hubo casos de que hasta a gente detenida le cambiaban de ropa para fingir que fue otra persona y hacerle montaje. A ese nivel llegaron de represión para que hubieran presos políticos. Entonces, en verdad ha sido un buen labor el sacar fotos. Ha valido totalmente la pena.
Claro, ha valido totalmente la pena. Yo creo que si sacamos cuenta, sí. Si fuera de todo lo que sufrimos, porque al final... Nosotros decíamos, y venimos acá a puro sufrir, nos gusta sufrir, pero era necesario, fue necesario, porque en algún pasado lo hicieron otro. Hay un documental que es súper lindo, que sobre los fotógrafos de dictadura de Pinochet, los fotógrafos que estaban ahí en dictadura, o sea, en contra de la dictadura de Pinochet, la ciudad de los fotógrafos, y que muestra pues, eso, y quizás en algún futuro nosotros seamos esos mismos, y se cuente con una historia así, y que nosotros estuvimos ahí, o sea, estuvimos ahí, no me lo contaron.
Pero por suerte, José Miguel, Carolina, nos lo están contando aquí en Después de la Deriva, en La Tribu, les agradecemos mucho por este contacto. Nos queda un ratito, es muy interesante estos puentes que ustedes trazan, lo habíamos hablado antes, entre esto que está ocurriendo en Chile hoy, lo que fue nuestro 2001, y de algún modo cómo estas corrientes que dialogan y que van despertando frente a lo que son los abusos de la política de arriba, de esta gestión del capital que no hace más que expropiarnos la vida. Es muy interesante cómo vamos aparentemente de a poco y a los golpes, obviamente, aprendiendo estas lecciones. Les quería preguntar eso, justamente, si más allá de las dificultades, más allá del escenario este electoral que de algún modo desvía la atención de lo que ha sido esa lucha, si ustedes, aparte del bloque fotográfico autónomo y de lo que es retratar las manifestaciones que se siguen sucediendo en Santiago, ustedes ven que la organización en cabildos, el encuentro entre organizaciones, sigue sucediendo, y cómo ven eso. Nos quedan 5 minutos, pero nos gustaría mucho a Guille y a mí que pudieran contar un poco cómo está la situación y qué saben de eso.
Mira, yo creo que cambiamos como sociedad, cambiamos como desde verse a uno mismo parte de la sociedad, a verse a uno mismo inserto dentro de una comunidad. A mí me tocó vivir en el barrio Mata, eso, porque ahí estaba viviendo muy cerca del centro, y creo que algo que quedó, no creo que algo que se pueda quitar, y también creo que es algo a lo que este gobierno y todos los gobiernos les tienen miedo de que la gente se organice y que la gente pueda entender la política. Porque querámoslo o no, nosotros no sabemos mucho de la política institucional, pero sí trabajamos con política día a día, si al final es eso. Pero cómo nos organizamos y cómo podemos pensar y decir lo que pensamos y poder generar cambio, eso es a lo que le temen. Y eso es lo que a mí me esperanza. Eso es lo que a mí me esperanza del Chile que yo dejé. Ahora cuando vuelva, si es que alguna vez vuelvo, quizás sea súper diferente. Pero eso es lo que me mantiene con esperanza.
Bueno, súper cortito, también coincido con José que Chile cambió, pero comparado a cómo fue en octubre, noviembre, diciembre de 2019, hay mucha menos organización en tema de cabildo. Igual se entiende aquí por un tema de pandemia, pero ahora la atención y como esas como organizaciones se han centrado más que nada en hacer ollas comunes o ayudar en campamentos, porque aumentó mucho el nivel de campamento en Chile. Y también el que haya menos cabildo se entiende porque Chile nunca ha sido un país con mucha cultura política hasta el día de hoy. Y en verdad espero como que eso cambie y que esta organización de cabildos vuelva, aunque sea por Zoom, para que si nos van a meter la letra chica con el cambio constitucional, que sea lo menos posible. Intentar ahí ver cómo lograr algo igual que sirva para el pueblo realmente y para la gente. Pero sí, igual estoy esperanzada de que siga la organización como colectiva y que no nos dividamos como estábamos antes.
Es buena, bichi, mola fuerte.
Levantamos los pañuelos, verde como la marihuana, eso que vende la ansiedad.
salto, entonces salte.
Con todo si no pa' qué.
Pa' qué.
Con todo si no pa' qué.
Así cerramos este segmento dedicado a la lucha en Chile con otra música que tiene que ver con el contexto. Se trata de Mon Laferte compartiendo con Guayna una canción que se titula Plata Tata y que es bien emblemática de estos días agitados, efervescentes e inspiradores que se están dando del otro lado de la cordillera de los Andes. Cerramos entonces, como decíamos, este capítulo chileno en este Después de la Deriva 179 que estamos haciendo en modo virtual, pero desde la tribu, como siempre, para meternos con una sección que queremos profundizar en esta cuarta temporada de La Deriva aquí en la tribu, hablando acerca del 2001, elegimos para comenzar este ciclo de preguntas al respecto de esta efeméride de los 20 años, a un querido compañero que fue parte del grupo fundador de este programa y de este espacio. Se trata de Hernán Mancuso. A él le preguntamos qué legado reconoces en vos de aquel 2001.
Volver a aparecer, de salir del marasmo de los 90. Eso, digamos, yo empecé a escribir, reconecté con el asunto social, digamos, con la cuestión social, como se dice. Y sí, cambió toda una estructura de sentidos. Es como empezar de nuevo en un montón de aspectos, desde el punto de vista político y social. Porque ciertas condiciones que parecían ser inamovibles hasta ese momento se empezaron a mover, y la eclosión popular en la calle, la desobediencia al estado de sitio y las asambleas de 2002 marcaron a fuego un concepto de acción política completamente distinto al que yo tenía instalado hasta ese momento. Sí, catapultó hacia adelante las inquietudes que tenía con el anarquismo, que ya venían de un tiempo atrás, las consolidó como un nuevo territorio para experimentar y me hizo escribir. Eran tiempos de mail, eran tiempos de la prehistoria de las comunicaciones como las conocemos ahora, y eso a mí me llevó a intercambiar muchas discusiones, y de esas discusiones picó el bichito de tratar de condensar el pensamiento y las ideas en textos que pudieran servir, que pudieran circular. Así que yo nací en 2001. Soy de la generación de 2001, no por hacerme el pendejo, sino por entender que hay un pensamiento que comenzó allá, que tenía toda la herencia de las experiencias anteriores, pero que se abrió un mundo. Se abrió un mundo.
Recién Hernán Mancuso, el querido Hernún, parte de este colectivo que empezó hace ya 4 años aquí en la tribu, respondía acerca de qué legados reconocía de manera personal en él acerca de aquel 2001. Ahora va a contestar una segunda pregunta de este bloque que queremos ir trabajando a lo largo de esta nueva temporada del programa aquí en la tribu. No sin antes decirles que Después de la Deriva luego hacemos Guille Folguera, que compartió conmigo la entrevista a los compas chilenos. Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, mi nombre es Sergio Arbolella. Ahora sí nos despedimos de este nuevo envío con la segunda pregunta para Hernán Mancuso, que es qué le regalaría él al 2001 de aquello que le faltó y que él mismo recogió como militante desde aquel momento en estos últimos 20 años. Nos escuchamos el martes que viene, esto es Después de la Deriva.
¿Qué le regalaría a 2001? No le regalaría nada a 2001. No, iría a manguearle un poco de espabilación, no sé cómo se dice, ¿no? Iría a buscar que me despierte 2001. No, sí le regalaría. Le regalaría organización. Le regalaría conceptos universales. Le regalaría la afirmación de la igualdad, la afirmación de una verdad, la, una reconcepción del concepto de verdad, de la ética, de la política. Le regalaría sobre todo organización en esas condiciones, ¿no? Sí, menos hedonismo vitalista, sí, menos cultura de la afectación, menos erotismo del desborde. Le regalaría un poco de prudencia en ese sentido y por otro lado, el arrojo trataría de llevarlo por el lado de la contundencia y de la efectividad. ¿Sí? Le regalaría unas gotitas de antirromanticismo. Sí. Empujaría esa contundencia al que se vayan todos hacia una afirmación menos errática y más determinada, con una capacidad de organización social detrás que pueda empujar la autodeterminación popular hacia la realización económica y la sublevación de las formas políticas representativas de una manera más eficiente que aquella catarsis que, bueno, era un descubrimiento, ¿no? Le regalaría las consecuencias de 20 años de estar repensando y repensando aquel descubrimiento. Es como cuando uno dice, si uno pudiera tener 20 años menos y tener la misma experiencia, ¿no? Bueno, en este caso es literal, son 20 años menos, le regalaría la experiencia, que no es que sea un regalo demasiado hermoso, pero es el único que puedo comprar.